Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. El conflicto en Ucrania continúa y en Herrera en COPE te queremos hablar de ello, pero desde otros prismas, porque también lo hace el miedo y la incertidumbre. En los últimos días hemos visto cómo algunos de los españoles que estaban en Ucrania han podido salir de un país que está viviendo lo peor de la guerra. De hecho, estamos escuchando a nuestro compañero de la tarde, a Fernando de Haro, desde la frontera de Ucrania con Polonia, y como nos está contando en directo, el drama migratorio que se avecina es todavía aún mayor. Pero como en la guerra no gana nadie, vamos a fijarnos, Pilar García Muñiz, en los españoles que viven en Rusia.
Sí, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque además el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha instado pues a los casi 3.000 españoles que viven actualmente en Rusia a que abandonasen el país de manera inminente, de manera rápida, porque hoy los vuelos con Europa pues han dejado de operar. Rusia ha cerrado su espacio aéreo a toda la Unión Europea y a muchos países más, 36 en total.
Ahora en Herrera en COPE vamos a escuchar a los españoles que viven precisamente allí, en Rusia. Muchos no saben si es mejor quedarse o volver a España. La incertidumbre es muy grande. Por ejemplo, Krasnodar, cerca de la península de Crimea, allí vive Alejandro García. Es preparador físico de un equipo de baloncesto femenino y él ya ha hecho su vida allí, su mujer es rusa y de momento pues ha decidido quedarse.
A día de hoy es muy difícil decir cualquier cosa segura, ¿no? Porque va cambiando todo muy rápidamente y demás, pero yo personalmente no, de momento no tengo pensado salir. Mi mujer es rusa, tenemos un hijo que es ruso-español. Entonces, bueno, yo por un tema de trabajo, de momento todavía estoy trabajando aquí y dentro de lo que cabe, nosotros ahora mismo no tenemos pensado salir.
Es que el miedo vuela y va de un lado a otro y no entiende de fronteras. Alejandro y su familia de momento no notan un clima de peligro en Rusia, pero evidentemente están alarmados.
Nosotros ahora mismo tenemos los aeropuertos de la ciudad están cerrados, pero fuera de eso, pues los únicos inconvenientes que a día de hoy tenemos son ese y algunos problemas para disponer de dinero en efectivo en cajeros automáticos y demás, pero hacemos vida diaria.
Pilar, como suele pasar siempre, el dinero es lo que mueve todo, ¿eh? Las sanciones económicas se están ya notando en Rusia.
Y mucho. Y bueno, no sé si has visto pues las imágenes de las últimas horas de muchísimos ciudadanos rusos, ¿no? Haciendo colas y colas en los cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo por lo que pueda pasar, ¿no? Su moneda, el rublo, pues se ha hundido y hay además un gran riesgo de colapso. De hecho, Alejandro también nos cuenta que conoce a muy poquitos rusos que estén de acuerdo con esta invasión que ha llevado a cabo su presidente Vladimir Putin en Ucrania. A muchos les gustaría salir a la calle, protestar, pero el gobierno ruso podría actuar contra ellos.
Digamos, el derecho a la manifestación existe, pero tiene que ser una manifestación aprobada por el estamento que corresponda en la región en la que estés. Hay mucha gente que sí que lo ha hecho, pero pues ayer, por ejemplo, creo recordar que pues cerca de 1.500 o 2.000 detenidos por intentar hacerlo. Entonces es complejo.
Unos valientes, ¿eh? Los que, pues sí. Eso, le han echado a rojo y se han manifestado en Rusia, en algunos puntos del país, pues en contra de la invasión que está llevando a cabo Putin en Ucrania. Bueno, vamos a conocer la opinión de otro de los españoles que vive también en Rusia. Concretamente la opinión de Rafael y la historia de Rafael Ruiz. Él es entrenador de fútbol en la escuela del Villarreal en Krasnodar.
Esta situación a Rafael le pilló de vacaciones en España, pero ha estado en permanente contacto con sus amigos rusos. Él tenía este jueves el billete para volver a Rusia, pero han cancelado el vuelo.
No, ya el jueves no me voy, porque hoy he cancelado el vuelo con la aerolínea. O sea que el jueves ya no me voy, ¿vale? Pero bueno, una vez que la embajada me han recomendado que no vuelva y he hablado también con la gente de mi empresa y me han dado tranquilidad, que tampoco me entienden que ahora mismo no es el momento, pues entonces no voy a volver, al menos hasta que la situación se normalice un poco.
Su información es muy directa, porque nos cuenta que la situación económica del país se está complicando mucho y lo notan sus amigos rusos, que ya comienzan a estar desesperados.
Y hombre, hay gente que está un poco decepcionada también con la postura de Rusia en la guerra, preocupados por la situación de la guerra y las consecuencias que que está teniendo también en Rusia, ¿no? En el tema, bueno, estamos viendo ahora un poco el boicot que le va a hacer Europa a Rusia en muchos aspectos y hombre, sí que tienen una preocupación. La moneda se ha devaluado un montón, están también poniendo dificultades ahora a los bancos rusos, o sea, va a haber una crisis económica, social, entonces, bueno, sí que la gente está preocupada.
Días complicados para absolutamente todos, ¿eh? Y los españoles que viven en Rusia sienten impotencia, tristeza por haber llegado a una situación así. Uno de ellos es Carlos Mateo, él es de Madrid, pero lleva 20 años en Rusia. Trabaja como desarrollador de videojuegos en San Petersburgo. Carlos, ¿tú y tu familia habéis pensado en volver a España o todavía dices voy a aguantar aquí?
Buenos días o buenas tardes ya desde aquí. No, mira, casualmente estuvimos hablando de este tema, ¿no? Porque bueno, unos compañeros nos lo preguntaron, realmente no nos lo habíamos planteado. Y fue cuando empezamos a charlar sobre esta posibilidad, oye, pues de consultar con el consulado, ver qué opciones teníamos y al final todo quedó en que no, que para qué, ¿no? Aquí tenemos ya la vida resuelta, tenemos todo hecho. Y realmente ir a España, si se produce un conflicto abierto en Rusia, no nos va a solucionar nada, ¿no? Entonces hemos decidido pues mantener a la familia unida y de momento quedarnos aquí.
Ahora mismo, Carlos, ¿cómo es el día a día allí en San Petersburgo? Has estado hace un momento, creo, en el supermercado. ¿La vida que lleváis es normal? ¿O ahora mismo empieza a haber colas también en los supermercados, como por ejemplo hemos visto colas en las últimas horas en los cajeros automáticos?
No. De momento la vida aquí es normal.
No se
respira
normal, ¿no?
Sin ningún tipo de ambiente de nervio y demás. Y es verdad que en los bancos de momento sí que hay más lío. La gente está intentando sacar dinero en metálico o está intentando cambiar rublo por euro y dólar, por eso de mantener un poco la economía, ¿no? Familiar, pero aparte de eso, más allá de eso, en los supermercados hay productos como siempre. De momento los precios siguen siendo los mismos, es un poco la razón por la que la gente está empezando a comprar un poco más de lo normal, ¿no? Por miedo a que los precios suban de repente sin avisar a nadie, pero ningún miedo, ninguna histeria, nada, día a día tranquilo.
En tu caso, Carlos, ¿has ido al banco a sacar dinero?
Ayer estuve en el banco con mi mujer, no para sacar dinero, estuvimos para pedir dos tarjetas bancarias con el sistema MIR. Es el sistema, pues como el Mastercard, pero ruso. Por si acaso sucede, oye, que bloquean Mastercard y Visa aquí en Rusia también, pues por lo menos para poder disponer de nuestro dinero, ¿no? Pero no, de momento no hemos caído en ese error de sacar dinero como loco, de cerrar las cuentas y demás. Nos parece demasiado dramático.
Oye, aquí se habla mucho, ya sabes que hay información y desinformación, y se habla mucho de que, pues, que si las madres rusas están preocupadas porque los hijos van engañados, los niños rusos, os digo, porque son prácticamente niños a la guerra, de 18 años, de 19 años. La sensación de la ciudadanía cuando habláis respecto a esta guerra, la realidad, la de la calle, ¿cuál es?
La gente intenta evadir un poquito el tema de la política ahora mismo y el tema este de la guerra. Se suele hablar un poco más de puertas adentro. Porque no sabes la opinión que va a tener el otro, ¿no? O el que está a tu lado. Entonces sueles hablarlo únicamente con conocidos. No conozco ningún caso de madres que hayan tenido que enviar a sus soldados allí. Entonces, a ese respecto no te puedo decir. Me intento hacer cargo, ¿no? De cualquier madre que mande a un hijo a cualquier guerra tiene que ser un drama enorme, ¿no? Pero de momento la gente intenta mantener una postura conservadora a este respecto, leer las noticias con cuidadito y bueno, pues intentar estar informado.
¿Y en la calle, Carlos, o en los centros de trabajo se habla de ello o hay miedo? ¿Hay cierto temor?
Se suelen limitar las conversaciones a lo que se publica en la televisión, ¿no? No se suelen dar opiniones a nivel personal por lo que puedan decir. Ayer, por ejemplo, sí, cuando salieron las noticias de los primeros resultados de la reunión entre ambos bandos, pues fue la primera conversación que salió, ¿no? Entre los conocidos, de ver qué pasa ahora, ¿no? Si ya se han abierto conversaciones, se están esperando.
Ay, Hemos perdido, me parece.
¿Qué va a pasar allí en Ucrania, no? Mientras. ¿Perdona? ¿Sí?
No, que te habíamos perdido un momento, Hola. Pero hemos vuelto a recuperarte. Dinos.
Ah, fenomenal. No, os contaba que se está un poco hablando acerca de qué va a pasar allí en Ucrania mientras se espera el segundo round de conversaciones, ¿no? Es lo único que he escuchado yo por mi entorno. Y en la empresa donde trabajo yo, pues estamos muy centrados en el curro. No perdemos el tiempo en este tipo de conversaciones, pues porque generan un poco de preocupación, ¿no?
Bueno, la verdad es que haces videojuegos y una vez más se demuestra que la realidad supera la ficción. Ojalá fuera un videojuego lo que estamos viendo.
Ojalá fuese un videojuego, desde luego.
Pues nada, mucho cuidadito. ¿Quieres decir algo a tu familia de España? Porque aquí ya sabes que también hay incertidumbre por lo que hay a un lado y a otro de la frontera. Más en Ucrania, obviamente, pero también en este caso en Rusia.
Sí, bueno, nada, que de momento la cosa está tranquila, que no se preocupen. Ya he hablado con todos ellos para que sepan que estamos bien y bueno, que intentaré estar con ellos informándoles en la medida de lo posible cada día para por si hay algún cambio o si no, bueno, pues para celebrarlo, ¿no? Si esto se termina de una vez.
Ojalá celebremos el final de la guerra y de este absurdo. Carlos Mateo, madrileño que lleva 20 años en Rusia. Un abrazo, cuídate y que os vaya bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igualmente.
A ti, Carlos. Gracias, un saludo.
Adiós.
Fíjate, Pilar, esta noche, por la tarde también con Fernando de Haro, de alguna manera lo que queremos es darte diferentes pinceladas de lo que está sucediendo en Ucrania. Vamos a seguir muy pendientes de todos y cada uno de los españoles que en estos momentos también están, como decíamos, en Rusia, de Alejandro, de Rafa, de Carlos, y también de José, con quien va a hablar Ángel Expósito en la linterna a partir de las 9, ¿verdad, Pilar?
Sí, él es uno de los, como decíamos, 3.000 españoles que viven allí, que viven en Rusia. Lleva más de 3 años en Moscú, pero sufre por cada noticia que ve de la guerra porque él vivió también durante algún tiempo en Ucrania. Bueno, hay muchos nervios, mucha incertidumbre por lo que pueda pasar las próximas semanas o incluso horas, porque ya casi no hay dinero para sacar de los cajeros.
Muchos nervios, mucho miedo, hay prácticamente un estado de histeria, especialmente en la comunidad extranjera. Muchísimos, la gran mayoría, están como locos intentando salir del país, volver a sus países de origen, pero ahora mismo ya es prácticamente imposible, ya se ha cerrado todo el espacio aéreo. Bueno, es una locura, la verdad. No hay prácticamente manera de sacar dinero de los cajeros. Bueno, una locura.
Bueno, es complicada la situación ahora mismo también en Rusia al cerrar el espacio aéreo, porque si quieres salir del país, pues solo te va a quedar la opción de la carretera. Dice José además que no sabe muy bien de qué va a vivir a partir de ahora, se dedicaba al turismo, pero con la pandemia y la guerra, pues se tiene que buscar de nuevo la vida.
Esta noche a partir de las 9 con Ángel Expósito. Cita importante hoy, la del Partido Popular. No nos engañemos, para intentar rehacer lo roto a lo largo de estas semanas. Precisamente Casado está hablando en estos momentos y le escuchamos en COPE.
He sido muy feliz representando a esta gran organización, porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva. Alguna vez he contado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco me hizo pensar en dar un paso para participar en política. Luego los casos de corrupción me llevaron a adoptar una posición pública más decidida. Después el golpe a la legalidad en Cataluña me decidió a presentarme a liderar el partido. Posteriormente la irrupción del populismo me obligó a luchar por la reunificación de nuestro espacio electoral. Y recientemente la crisis económica me hizo avanzar un plan de gobierno para resolver los problemas de los españoles. Todos estos años hemos trabajado sin descanso, recorriendo España hasta 10 veces, no dejando ningún sector sin escuchar ni ningún problema sin respuesta, en nombre del proyecto más importante de la política nacional, que es el nuestro. Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy, al lado de los líderes europeos y americanos de nuestra alianza política y, sobre todo, a vuestro lado. A la mayoría de los que estáis aquí en esta Junta Directiva os propuse como candidatos a distintas responsabilidades. Todos habéis dado lo mejor de vosotros estos años y estoy orgulloso de vuestro trabajo y de lo que hemos conseguido juntos. Siempre he hecho y siempre haré lo mejor para el partido y para España. Y ahora os pido que logremos un proyecto de unidad con el que salgamos fortalecidos y que no dediquemos ni un minuto más a hablar de nosotros, sino de lo que necesitan urgentemente los españoles.
Ricardo Nuestra Rodríguez, palabras. Tengo la sensación de que muy meditadas, muy pensadas y también con un cierto grado de emoción. Le noto bastante emocionado a Casado.
Efectivamente, es su última intervención ante la Junta Directiva Nacional del Partido, el máximo órgano entre congresos, y lo cierto es que ha sido una intervención que preparó él personalmente ayer por la tarde desde su despacho de Génova. Ha insistido en que él tiene la conciencia muy tranquila, sin rencor ni frustración, que hará lo mejor para el partido y para España. Sí que ha lamentado todo lo que ha hecho mal y también ha sentido la reacción que ha tenido que sufrir en esta última semana. Casado se despide así de la Junta Directiva Nacional, también con una defensa del trabajo desarrollado al frente del PP a lo largo de estos casi 4 años. Y, por cierto, al arranque con una mención expresa a Alberto Núñez Feijóo, al que ha alabado de paso y al que ha prometido lealtad y amistad. Escuchamos en directo a Pablo Casado.
En la defensa de la razón frente a la invasión del sentimentalismo y al auge populista. La responsabilidad ahora no cotiza al alza, pero no debemos caer en la tentación de competir en el terreno de juego de nuestros adversarios, porque dejaríamos huérfana a una mayoría social mientras perdemos la fortaleza política y moral de apelar a ella. Ahora somos la única gran formación que invoca todo lo que nos une como españoles, a los valores que compartimos. No somos la red que divide la cancha en dos mitades, ni una zona políticamente neutral entre dos polos opuestos. Somos un motor de progreso y libertad. Somos la punta de compás de la España razonable y generosa, que quiere que vuelvan a unirla para hacer cosas juntos y no en contra de nadie. En unos pocos años hemos conseguido reagrupar el espacio de la centralidad y la moderación en un momento en el que todas las democracias sufren la travesía en el desierto de los radicalismos y de la polarización. Hemos situado a nuestro partido en la vanguardia del cambio y estoy convencido de que el camino recorrido culminará muy pronto en el reencuentro de toda nuestra base social en la casa común del centro reformista y liberal, que es lo que somos y es lo que siempre hemos sido. Queridos amigos, deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del Partido Popular. Le deseo mucho acierto en su empeño y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción. Nuestra vocación será siempre la defensa de la libertad.
Lo que viene a ser el adiós oficial de Casado y el paso a Núñez Feijóo. Obviamente aquí en COPE te vamos a dar buena cuenta de todo lo que ha dicho, los pormenores, y subrayando lo que ha dicho y lo que ha querido decir o ha dicho entre líneas. Todo eso a lo largo de la programación de COPE. Ahora, quiero invitarte a participar con nosotros en algo ciertamente insólito en la radio, que es una investigación científica sobre cómo funciona nuestro cerebro. En un cuarto tenemos al doctor y en otro a un objeto del estudio, un sujeto. Nosotros casi no tenemos que hacer nada, simplemente estar atentos y aprender. Y es que veía a Casado y decía, ¿qué tendrá en su cabeza? Pues mira, sabemos que en nuestra cabeza pasan muchas cosas. La actividad es frenética, despiertos y dormidos, ¿eh? Pero nos falta mucho para llegar a saber cómo pasan. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ayudar a quienes muestran algún problema? Hay mucha actividad en el cerebro de cualquiera de nosotros, pero ¿qué pasa en el cerebro de alguien que podemos asegurar que no es normal? Por ejemplo, una cabeza portentosa, un talento prodigioso. Es el caso, por ejemplo, de alguien que conoces de sobra, Carlos Latre, y en su cabeza y fuera de ella habitan más de 600 personajes a los que Latre es capaz de imitar a la perfección.
puedo permitir y prometo.
¿Haciendo eso, Mercedes?
¡Me doy a la fuga!
Me tengo que recibir.
Manda huevos. Por consiguiente.
¡Mariconzón!
¿Qué ha inaugurado?
Lo sabemos. La A3 es uno de los mejores imitadores del país, del mundo, podríamos decir. Lo hemos visto muchísimas veces. Y ese asombro por esta habilidad extraordinaria para reproducir voces es lo que ha sentido la ciencia por él. Su cerebro es objeto estas semanas de un estudio científico de la Universidad de Málaga. Y no es una broma, no. Todo lo contrario, se trata de una investigación seria y fascinante que puede ayudar a muchas personas. Puede ser el origen de muchas terapias para gente con problemas de comunicación, neurológicos, de afasia, autismo, sordomudas. Tenemos al sujeto que vamos a investigar, que es el imitador Latre, el actor y humorista de 43 años. Pero, ¿y el doctor? Pues se llama Marcelo Bertier y es catedrático de neurología, investigador principal de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de, precisamente, la Universidad de Málaga. Doctor, ¿cuándo le entró a usted en la cabeza, nunca mejor dicho, que Latre podía ser el motivo del estudio?
Bueno, buenos días. Bueno, yo creo que Carlos es una persona muy conocida por todos y nosotros somos personas curiosas y queríamos saber qué es lo que... ¿Qué tipo de capacidades y de talento tiene Carlos y cómo su cerebro regula todo el aprendizaje que él ha tenido a lo largo del tiempo y su talento? ¿Cómo se integra el talento con una práctica intensiva realizada por él a lo largo de muchos años, ¿no?
Fíjese, estaba viendo yo...
Sí, perdóname.
No, que decía que estaba viendo yo ahora a Pablo Casado y estaba pensando, claro, los políticos hoy en día pues tienen ayuda para intentar expresar mejor las cosas, contar mejor las cosas, organizar las ideas en la cabeza. Y luego hay quien lo tiene de serie, que es el caso, por ejemplo, de gente como Latre, que tiene un cerebro que es diferente en su funcionamiento al nuestro.
Es muy probable que sea diferente porque... nadie o muy poquita gente tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y sobre todo también para el cambio rápido que puede hacer de un personaje al otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen y además muy entrenado.
¿Qué esperan encontrar en esta investigación? Porque claro, nos quedamos con el titular. Van a investigar el cerebro de Latre, pero es que detrás hay un trasfondo muy interesante.
Sin duda, o sea, vamos a comparar el cerebro de Latre con un grupo de sujetos controles sanos, por supuesto, como él, con un grupo de 25 sujetos y ver qué diferencias hay a nivel cognitivo, lingüístico y también dentro de tareas de la resonancia magnética que se le ha hecho a Carlos y que se le hará a los controles en estos próximos días, ¿no?
Latre utiliza, dicen, los dos hemisferios, izquierdo y derecho.
Lo que hemos visto preliminarmente es que sí, que la tarea que se hace es una tarea que llamamos oír, que significa observación, imitación y repetición, y esta tarea sabemos preliminarmente que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero en Carlos la actividad es muy manifiesta y ahora los controles son los que nos dirán cuáles son las diferencias más notorias entre Carlos y ellos.
Fíjese, le voy a confesar, yo entré en la radio porque imitaba, hacía imitaciones de políticos y hacía imitaciones de personajes de la televisión. Dejé de hacerlo y ahora me cuesta un mundo volver a hacerlo. Es como si el cerebro hubiera cerrado esas puertas.
Sí, es correcto. Hay algo que llamamos aprendizaje del no uso, que es cuando dejamos de hacer una tarea, que normalmente hacemos de forma repetida, nuestras redes neuronales que regulan el lenguaje, la imitación, la observación, etcétera, bajan su actividad para preservar energía, que es muy importante en el cerebro. Pero si usted empieza a practicar, seguramente lo recuperará.
Me sorprende y gratamente que ustedes busquen precisamente solucionar problemas para personas que tienen eso, dificultades en el habla o en el desarrollar aquello que tiene en la mente y sacarlo por la boca.
Sí, una de las ideas es, primero, bueno, para tratar a personas sanas, ¿no? Que, por ejemplo, que sean actores de doblaje, por ejemplo, puede ser importante esta iniciativa. Por otra parte, para personas que quieran aprender una segunda o tercera lengua, pero que tengan el acento nativo o que se acerquen al acento nativo, puesto que sabemos que no tener el acento del lugar donde uno está residiendo es una causa de discriminación. Hay bastante discriminación por acento y las personas extranjeras en general tienen menos credibilidad. Esto está perfectamente demostrado científicamente, ¿no? Por lo tanto, eso sería un tipo de expectativa que tenemos hacia personas sanas, pero también para personas que tengan afasia, que es la pérdida del lenguaje por daño cerebral, o personas que tengan otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos del espectro autista, también pensamos que pueden mejorar. Y por último, un síndrome excepcional, pero fascinante, que se llama síndrome del acento extranjero, que son personas que hablan en su lengua madre, pero que han cambiado el acento por daño cerebral, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando en la cantidad de gente, algunos cercanos que yo tengo les pasa, que van a un país y en el segundo uno adquieren el acento de ese país, como si el cerebro ya no pudiera hablar de la forma original o primitiva.
Sí, es correcto. Hay personas que... Hay como dos grupos. Un grupo de personas talentosas para el acento, o sea, que lo imitan de forma totalmente involuntaria, y hay otros que por más que se esfuercen no logran hacerlo. Entonces, entender las diferencias entre estos dos grupos es muy importante para poder aprender de los que sí imitan bien y poder trasladar esa información a los que no tienen ese talento. Por eso el estudio de Carlos Latre es crucial para poder identificar áreas en el cerebro que participen en aquellos que imitan bien y que podamos entrenar en los que no lo hacen tan bien.
¿No sabe lo que me satisface que a través de alguien que invita a la risa se pueda alegrar la vida a muchas personas que tienen problemas neurológicos en este caso? Porque, doctor, y para cerrar, el cerebro es la última frontera, ¿verdad?
Indudablemente. Nosotros somos nuestro cerebro. O sea, todo lo regula nuestro cerebro, lo bueno y lo malo.
Pues con esa frase nos quedamos. Marcelo Bertier, investigador principal de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga y catedrático de Neurología. Un placer, felicidades por esta iniciativa, por ese estudio a gente como Carlos Latre, el imitador, para intentar buscar los secretos del cerebro. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Luego.
Impresionante, ¿eh, Gutiérrez?
La verdad es que, como tú dices, es la última frontera y a ver cuándo llegamos.
Hablando de fronteras, Ucrania tiene las suyas muy complicadas, ¿eh?
Sin duda, digamos, la admiración que el mundo entero está sintiendo por el valor, la determinación y el patriotismo que están mostrando los ucranianos. Ha llegado también al WhatsApp de Herrera en Cope al 600-99-1314 y lo podemos comprobar escuchando a Vicente, por ejemplo.
Simplemente dar ánimos a los ucranianos diciéndoles que tienen su 2 de mayo, que no desfallezcan, que estamos con ellos, que peleen, que sean valientes y que defiendan su libertad como hicimos nosotros. Un abrazo a todos.
Otro abrazo para Vicente desde Burriana en Castellón y nos ha llamado también Martín. Él propone pues algún premio, algún tipo de premio para José Andrés, el cocinero, que ya está allí en Ucrania dando de comer a los que lo necesitan.
Yo os doy una idea, basta que tenéis bastante difusión, más que una persona sola como soy yo. Solicitaría para el chef español José Andrés algún tipo de premio, bien nacional o bien internacional perfectamente, proponerle para premio Nobel de Cooperación o de la Paz por todo lo que hace en cuanto hay una desgracia en el mundo, y por desgracias las hay cada dos por tres. Rápido está él ahí ayudando y dando de comer a todo el mundo que lo necesita. Proponerlo, por favor.
Claro que lo vamos a proponer, sin porque duda. Se lo merece y es verdad que es el primero que da un paso. Y Mercedes nos ha dejado en el WhatsApp de Herrera en Cope un mensaje directo a Putin.
Señor Putin, usted se va a morir como cualquier hijo de vecino. ¿Para qué quiere tantas tierras y tanto poder si no se va a quedar aquí? No se ha quedado ningún mandatario, por muy poderoso que haya sido. Se ha muerto, señor Putin. Y usted se va a morir como todos nos vamos a morir. La pena que tengo es que a usted le enterrarán con honores y a los pobres desgraciados de los ucranianos o la gente normal y corriente ni los entierran de mala manera y nadie se acuerda de ellos. Usted no debería ser enterrado con honores, pero eso no ocurrirá.
Bueno, son muchos los oyentes, John, que nos dejan sus mensajes de ánimo y de apoyo a Ucrania. Y también, fíjate, Juan, hoy preguntábamos en el programa, ¿conocéis a alguien que cumple años el 29 de febrero? Hoy es 1 de marzo, no hay 29 de febrero este año. Bueno, pues nos ha llamado Juan, él conoce a uno.
Dice, algún conocido que haya nacido el mismo día que el Sánchez. Vamos, el mismo día, el mismo año, mi primo. no sabe cómo hacerlo para cambiarse el día.
Madre mía, John, claro. Es que coincidir en la fecha de nacimiento con Pedro Sánchez, pues claro, con los tiempos que corren, no está demasiado bien.
No. Bueno, pues la verdad es que siempre curioso y variadito lo que nos dejan los oyentes en Mediodía Cope. Ahora mismo te vamos a hablar de lo que acabas de escuchar en directo. Seguir muy pendientes de lo que haya dado de sí, esté dando esa reunión de la Junta Directiva del Partido Popular y, por supuesto, la situación en Ucrania. Pilar García Muñiz.
Y de muchos españoles, además, John, que pues están tratando de salir del país. En unos minutos vamos a hablar con uno de ellos, con Luis. Mira, te cuento, está encerrado en un hotel de la ciudad de Zaporilla. Es una ciudad que está al sureste de Ucrania, más o menos a unos 200 kilómetros de Donetsk y a unos 1.000 kilómetros de la frontera con Polonia. Bueno, Luis llegó a Ucrania junto a su mujer el pasado martes por la noche. Iban, en teoría, a participar como jurado en un certamen de baile, pero la realidad es que 48 horas después, el jueves, cuando se produjo la invasión rusa, pues se tuvieron que recluir en la habitación del hotel en el que estaban y de ahí no han podido salir en todos estos días. Desde entonces, pues está haciendo todas las gestiones posibles para que el consulado les dé alguna opción para poder abandonar el país, porque por sus medios no pueden hacerlo. Su odisea la vamos a conocer, nos la va a contar él en unos minutos.
Ahora, en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y mañana Herrera en Cope a las 6.